esta noche nuestro programa de Historia del Arte y nos acompaña la profesora Alicia Cámara. Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Isabel.
Vamos a hablar de la pintura flamenca y de la pintura italiana del siglo XV. Como ya anunciamos en el programa anterior, pues cambiamos totalmente de la arquitectura de la que veníamos hablando. Vamos a centrarnos hoy, sin embargo, en la pintura. Además, hemos dicho en pintura flamenca y pintura italiana. ¿Es porque es muy igual, porque es muy diferente o porque tiene cosas parecidas y cosas diferentes?
Vamos a ver. Cronológicamente, si las hemos unido, es porque se producen los momentos más importantes y de grandes cambios, tanto en la pintura flamenca como en la pintura italiana en el siglo XV. Es una época de innovación en ambos territorios, digamos, porque estamos hablando de distintos lugares geográficos. Pero tienen en común, a ver cómo simplifico, tienen en común la búsqueda de la representación de la tercera dimensión, del espacio en profundidad, de lo que es la profundidad espacial, en ambos casos. Buscar un gran realismo, buscar realmente que la pintura engañe nuestra vista y nos parezca que lo que estamos viendo es una prolongación del espacio real en el que nos encontramos, de alguna manera. Es decir, que ahí verdaderamente se busca una profundidad espacial. Ya se había buscado antes, pero en muchos casos con menos éxito. En este momento, en la pintura flamenca y en la pintura italiana, se da ese mismo fenómeno. Pero el proceso para llegar a ello es distinto. En la pintura flamenca es más una pintura empírica que se basa mucho en lo que es el estudio directo de la realidad, en analizar esa realidad minuciosamente y descriptivamente. Y en la pintura italiana hay un soporte científico y matemático mayor, una búsqueda teórica mayor, a través de lo que es la perspectiva monofocal, que se llamaría, para el ojo del espectador. En la pintura italiana está pensada la pintura para un ojo, digamos, inmóvil, que busca unos puntos de fuga. Es como decía el teórico Alberti, aunque la perspectiva quien inicia sí en gran medida las investigaciones es Brunelleschi, pero sería como si estuviéramos viendo en la pintura italiana la base de una pirámide. Si nos imaginamos una pirámide y la vemos desde abajo, como si nos pudiéramos meter bajo tierra y la vemos desde abajo, un cuerpo geométrico, una pirámide, y esas líneas que confluyen en un vértice al fondo, que es el punto de fuga, y todas las figuras se ordenan en función de ese punto de fuga, en función de esa profundidad lograda matemáticamente y científicamente. Si nos vamos a la pintura flamenca, no encontraremos a lo mejor ese punto de fuga, pero encontramos también esa profundidad espacial. En la pintura flamenca hay también mucha más descripción de detalles que en la pintura italiana. Es mucho más minuciosa. Es una pintura que recorremos con la mirada, que nos deleitamos en cada detalle, que cada pelo de los personajes, del cabello de los personajes, cada pestaña casi muchas veces está pintada. Y en cambio ese detallismo no lo encontramos en la pintura italiana. Pero cuidado, que a lo mejor la pregunta que me vas a hacer viene por ahí. ¿Son mundos ajenos? No lo son. No lo son en absoluto. Los pintores flamencos viajan a Italia. El arte, la pintura flamenca es muy apreciada en las cortes del Renacimiento italiano del siglo XV. Hay mucha pintura flamenca en las distintas cortes europeas. Hay un gran deslumbramiento a la inversa por lo que son las investigaciones de los pintores italianos, de los teóricos italianos. Así que no son mundos ajenos. Y de hecho, hay determinados pintores italianos, que además los podemos, vamos, son absolutamente italianos, del 400 italiano, del siglo XV italiano, que tienen influencias flamencas. Así que no estamos hablando tampoco de mundos totalmente ajenos. Ahora después, si quieres, hablamos de la técnica para...
Sí, estamos entonces hablando de mundos que se cruzan a veces, sí. O se cruzan bastantes veces. Uh-huh. Eso sí, de países diferentes y con diferentes culturas, que también yo creo que en eso se basa la diferencia de concebir el arte, porque son países que viven de diferente manera, de alguna manera.
Sí, de alguna manera, en algunos casos, por ejemplo, una de las obras más representativas del arte de la pintura flamenca es el matrimonio Arnolfini, de Jean van Eyck. Y en este caso lo que está retratando es un comerciante italiano que vivía en Brujas, que vivía en Flandes, en los Países Bajos. En cambio, en el arte italiano del 400, lo que vamos a encontrar normalmente representado son los príncipes, los nobles, el arte de corte, el arte en torno a esos príncipes del Renacimiento, esas cortes renacentistas tan cultas, llenas de humanistas, de artistas, de literatos, de poetas, en torno a un mecenas, en torno a un gran señor, que ha llegado a ser un príncipe, probablemente comenzando como condotiero, como guerrero, y ha alcanzado así el poder y crean sus cortes, y ahí están pues las cortes de Urbino, de Mantua, de Florencia, de las cortes de...
Podríamos decir, por tanto, que aunque el retrato en los dos casos se retrata...
Efectivamente, mira, no lo había comentado, pero efectivamente el retrato es un género que nace ahora. En ambos casos. Nace porque el retrato comienza a finales de la Edad Media en las figuras de los donantes, en los cuadros, pero en este momento ya se convierte en un género autónomo. Es decir, no se liga a la imagen religiosa, sino que ya se diferencia, y tanto en Italia como en los Países Bajos, como en la pintura flamenca, aparece como un género autónomo, el género del retrato, sí.
Eso podría ser un punto común, el retrato. Luego, la búsqueda, también otro punto de común, la búsqueda de la perspectiva.
Sí.
Pero se busca por caminos diferentes y se retrata también motivos diferentes o personas diferentes.
Exacto.
Eso te diría las diferencias también.
Sí, exacto. Ahí vemos diferencias y similitudes, efectivamente. Lo has resumido.
Si hablamos de técnicas, esa técnica tan matemática, tan precisa en el arte italiano, y sin embargo, pues está otra más empírica, más de observación en el arte flamenco, ¿podemos profundizar un poquito más en esto?
Pues mira, el tema del empirismo que he dicho, vamos, del tema del análisis en la pintura flamenca, hay una frase de uno de los grandes historiadores de la pintura flamenca, que es Panofsky, que yo creo que define muy bien lo que es la pintura flamenca. El pintor flamenco funciona a la vez como un microscopio. Su mirada, como si fuera un microscopio, viéndolo todo como a través del microscopio, y a la vez con una visión lejana, combina las dos cosas, como si fuera con el catalejo y con el microscopio. De las dos maneras podemos mirar la pintura flamenca. Y en la pintura italiana, en cambio, tiene unas connotaciones mucho más teóricas, mucho más matemáticas, mucho más basadas en la medida. Es decir, la perspectiva en Italia nace también gracias a lo que son los avances matemáticos de los grandes matemáticos florentinos de la época. Y eso lo incorporan los artistas, que se consideran a sí mismos en gran medida científicos. Porque describir esa realidad es estudiar esa realidad, es verdaderamente investigar esa realidad. Entonces ahí son distintos. Y en cuanto a la técnica, en el puro sentido de la técnica, es interesante que ahora mismo también nuestros alumnos sepan que la pintura al óleo, que es una pintura que se utilizaba en la antigüedad, pero es reutilizada de nuevo, redescubierta o puesta de nuevo al día, digamos, de una manera muy muy coloquial estoy hablando, pero en fin, por los Van Eyck, en la pintura flamenca. Y la pintura al óleo, con respecto a lo que había sido la pintura anterior, que era al fresco y al temple, permite más matices, más riqueza de colores, permite también, es menos mecánica, lleva menos horas de trabajo, y luego también se comienza a utilizar el óleo sobre lienzo, ya no sobre tabla. ¿Todo esto qué significa? Que se pueden transportar mucho mejor las pinturas. Ya no hay que llevar esas piezas inmóviles, grandes, enormes, para desplazarlas. Se pueden enrollar ahora mismo ya. Y la técnica de la pintura al óleo acaba por utilizarse también en la pintura italiana. Y eso es un cambio importante en la historia de la pintura, la utilización de la pintura al óleo. Así que en cuanto a técnica, en este caso, en Flandes, la pintura flamenca es donde se comienza a utilizar esta pintura al óleo, pero que la incorporan también los artistas italianos.
Y podríamos también decir que en el 400 es cuando se empieza a hablar de nombres. Bueno, quiero decir, al decir de nombres, es decir, de artistas que ya de alguna manera tienen una entidad propia como artistas. Son ya menos artesanos o menos y más artistas.
Exacto. Desde luego, en Italia, en las cortes, aparece lo que es el artista de corte. Y el artista de corte, digamos también coloquialmente, se lo rifan. Es decir, el gran artista es utilizado incluso políticamente. Lo que es el arte como prestigio social incorporado a este mundo de las cortes, los préstamos de artistas. Es decir, desde Florencia se mandan a Roma a los artistas florentinos a pintar la parte baja de la Capilla Sixtina, y es una embajada política. Y realmente los nombres de los artistas, el artista como genio comienza a surgir entonces. Es decir, ya no es que sepamos los nombres de los artistas por los documentos que se conservan, sino porque el artista mismo afirma su obra. Y en muchos casos se retrata en la misma obra que está realizando. Entonces ya no es el anonimato de la Edad Media. Ahora mismo aparece el artista, tal como ahora mismo identificamos a un artista. Aparece después de esos siglos medievales, reaparece ahora también en gran medida por algo que no he comentado hasta ahora, que es toda esa recuperación del mundo de la antigüedad clásica que se da en el arte italiano del siglo XV. También eso es cierto, claro, este mundo de la antigüedad clásica no lo podemos olvidar.
Que es el comienzo del Renacimiento.
El comienzo del Renacimiento, eso es. Cuando en el siglo XV en Italia están comenzando ya todo este arte del 400, que llamamos ya Renacimiento, hay que recordar que en la mayoría de los países continúan dándose las obras góticas, pero que muy pronto este arte italiano va a adquirir un prestigio tan grande que se van a importar artistas italianos y obras italianas al resto de las cortes europeas, porque se va a convertir en el gran modelo el arte italiano en este momento. Pero sin olvidarnos de también el prestigio que tenía la pintura flamenca, es decir, la colección de pintura flamenca de Isabel la Católica no hay que olvidarla, por ejemplo. Pero tampoco hay que olvidar que ya en tiempos de los reyes católicos y desde luego ya a comienzos del XVI se comienzan a importar obras italianas.
Aunque no sea pues lo más importante quizá, pero a mí me gustaría que se diera una serie de nombres, ya que estamos hablando de estos artistas. Es decir, ¿qué artistas italianos podemos destacar del 400 y qué artistas flamencos podemos destacar? Quizá no todos, pero ¿cuáles son los más destacables? Y sobre todo, ¿cuáles son los que el alumno tiene que tener más en consideración?
Pues sí, pensando más bien en el alumno, porque nombres desde luego habría muchísimos, pero quizá ya para un curso más especializado, pero desde luego en la pintura flamenca tienen que recordar a Van Eyck y a Van der Weyden. Van der Weyden y Van Eyck. Y en la pintura italiana del siglo XV, desde luego tienen que recordar a Masaccio. Bueno, yo diría muchos más. Claro, es que es tan difícil pero de los que tienen a Mantegna. Y es que creo que en el libro no nos referimos, pero claro, hay tantos, hay Piero della Francesca, hay tantos, Botticelli. Lo que pasa es que, claro, van a llegar a Botticelli y van a decir, caramba, pero si aquí a lo mejor no hay el mismo tipo de perspectiva. Si ven La Primavera de Botticelli, pues dicen, y eso es también porque nunca es monolítico el arte. Y a lo largo del 400 en Italia se dan distintas tendencias, unas más goticistas y otras más renacentistas en el sentido de la perspectiva, porque por ejemplo Botticelli en ese mismo Abro de la Primavera es un tema mitológico que solamente se explica con toda esa recuperación de la antigüedad, el tema de las tres gracias, el tema de Mercurio, la primavera en el centro, es decir, pero no tiene el sentido de la perspectiva a lo mejor que tiene una pintura de Masaccio. Y como ejemplo de artista de corte, pues yo creo que Mantegna. También y Masaccio como uno de los iniciadores de esta pintura del XV.
Y cuando hablamos del Renacimiento, este Renacimiento que comienza esta vuelta a los clásicos es porque en el fondo consideraban que el mundo, el arte anterior, pues el gótico, el románico, era como oscuro, como una etapa de alguna manera triste, o por qué? ¿Por qué este renacer?
Sí, consideran que ha habido unos siglos de oscuridad y que ahora lo que se produce es esa recuperación, esa emulación, esa, incluso se llega a hablar de superación del arte de la antigüedad clásica, buscando el realismo del que hablaban los textos de la antigüedad, diciendo que la pintura antigua había sido muy realista y cómo se engañaba el ojo a través de la pintura. Esa anécdota del pintor de la antigüedad que había pintado unas uvas y los pájaros bajaron a comerse las uvas, pues eso se trata de recuperar ahora, todo ese realismo. Y bueno, pues sí, desde luego el tema de que están superando un periodo de oscuridad, eso lo tienen muy, muy claro los humanistas del Renacimiento, que se está asistiendo a un renacer de las artes, que están renaciendo de nuevo y recuperando toda aquella grandeza del arte de la antigüedad clásica que se había perdido en los siglos medievales. Esa conciencia sí que la tienen, sí.
Sin embargo, volviendo a lo que es el siglo XV, en lo que es la pintura flamenca, que es como este acabar del gótico, también se dan estas innovaciones técnicas de las que hablamos.
Se dan innovaciones técnicas, por supuesto, pero, por ejemplo, el tema de la antigüedad clásica no aparece, no es lo mismo. Es decir, se da un nuevo arte, nuevos géneros de pintura, nuevas técnicas de pintura, esa búsqueda del espacio, pero no hay ese deseo de emulación de la antigüedad, de, por ejemplo, el tema del retrato ecuestre. Pues eso es típicamente italiano, recuperando las grandes figuras de emperadores, de esas figuras ecuestres, o el tema del retrato de perfil recordando las medallas antiguas. En cambio, el retrato flamenco suele ser un retrato mucho más realista, en el sentido de que busca más una profundización psicológica, acercarse mucho a lo que es la personalidad del retratado. Y la pintura italiana tienden más a aproximarse a lo que sería la imagen ideal de ese retratado. De alguna manera, la pintura italiana selecciona de la realidad aquello que es lo más bello. Busca realismo, pero sí selecciona lo que es más bello de la realidad. Incluso hay algún tratadista que lo dice, para crear una imagen bella de una mujer, pues habría que elegir la cabeza de tal, los brazos de tal, el cuerpo de tal, para construir esa imagen de belleza. Entonces hay esa búsqueda ideal también de la belleza.
Temas. Hemos hablado del retrato como innovación, tanto en la pintura flamenca como en la pintura italiana, aunque con esos matices de los que hablábamos, ¿no? ¿Qué opinaban, por ejemplo, pues los nobles o los príncipes? Porque ahí parece que también surge la figura del mecenas.
Exacto. Es fundamental. Nada podemos entender si no entendemos lo que es el gusto del cliente, mecenas, promotor, como lo queramos llamar, el príncipe, quien encarga la obra. Van marcando el gusto y sin Lorenzo el Magnífico en Florencia probablemente no se hubiera dado ese esplendor de la Florencia de los Medici en este siglo XV. Sin Federico de Montefeltro en Urbino no se explicaría tampoco el arte de los artistas de esa corte. Sin los Gonzaga de Mantua pasaría lo mismo con la corte, con los artistas que trabajan allí. Es decir, que efectivamente la figura del mecenas es fundamental. Sin esa figura del mecenas tampoco entenderíamos el arte del siglo XV. Y desde luego el italiano en absoluto. Porque es fundamental, efectivamente.
Y si cogiéramos dos ejemplos, aunque sea brevemente, dos ejemplos de un cuadro del siglo XV flamenco y del siglo XV italiano, ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, que el alumno pudiera ver, o que nuestros oyentes fácilmente lo pudieran comprobar, el uno y el otro que vamos a comentar.
Pues yo creo que todos recordarán, y desde luego el alumno lo tiene en las unidades didácticas, el matrimonio Arnolfini, al que ya me he referido antes, y como ejemplo de italiano, de arte italiano, que podríamos comparar la obra de Masaccio, que es la Trinidad o la Crucifixión, también se la llama a veces, en Santa María Novella, en Florencia. Pues si comparamos, bueno, empezando por esta última que acabo de
de comentar, Masaccio, como decía antes, es uno de los que comienza la utilización de la perspectiva científica y en esta obra de la Trinidad, si se fijan, por ejemplo, en lo que son los casetones de la cúpula que está pintada, que nos hace pensar que estamos realmente ante un espacio en profundidad, si prolongaran todo lo que son los nervios, todo lo que son las líneas, llegarían a un punto de fuga al fondo. Es decir, las líneas acaban por confluir en un punto de fuga al fondo. También se pueden fijar en cómo utiliza los órdenes clásicos de arquitectura, el corintio, el jónico, es decir, está recuperando el arte de la antigüedad. También el tema de cómo está visto para un punto de vista central, un espectador, digamos, inmóvil, que está viendo la figura central de Cristo y perfectamente organizado en relación con Cristo y con Dios Padre que está encima, una forma triangular, una forma piramidal, que es un tipo de composición muy característica de los momentos clásicos de la historia del arte, en la que se integran los donantes que están fuera, la Virgen y San Juan, y lo que sería ya el vértice de la figura de Cristo. Es decir, es un espacio perfectamente ordenado, perfectamente racional, perfectamente geométrico, perfectamente medido en todas y cada una de sus partes.
Y en cuanto al otro
y
ejemplo,
en cambio, por ejemplo, en el matrimonio Arnolfini, nos puede producir la misma sensación de orden, pero tiene un mayor sentido, si se fijan en el perrito, en todos los detalles que aparecen, un mayor sentido de, eso que decíamos antes, descriptivo, de aproximación además al tipo de personajes, como personajes humanos, la mujer está esperando un niño, y todo lo que son esa vida cotidiana de la que nos está informando. Existe la tercera dimensión, y no solo existe la tercera dimensión, nos la está dando a través de un espejo al fondo en el que se retrata el mismo pintor. Es decir, está incluyendo dentro del cuadro el espacio que se supone que está fuera del cuadro, donde estaría el pintor. Este es un juego precioso de engaño visual que luego hará Velázquez en Las Meninas también. Introducir a través del espejo del fondo lo que está fuera del cuadro, y con eso nos está dando una profundidad espacial verdaderamente impresionante, pero no podemos buscar ese único punto de fuga, esa construcción del espacio de acuerdo con unos principios matemáticos y geométricos, aunque ya digo que es un cuadro excepcional en el sentido también de belleza y de orden, pero yo creo que si se comparan los dos se puede comprobar muy bien esto que decíamos, de uno mucho más empírico, mucho más de análisis de la realidad, y el otro más basándose en unos principios matemáticos, teóricos y científicos, en estos dos mundos,
que insisto, no son ajenos. Sí, ¿eh? ¿No? Y que sería una de las diferencias de las que venimos hablando a lo largo del programa. Uh-huh. Pues con esto debemos despedirnos. Muchísimas gracias.
Pues gracias a ti.